Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
¡Shoni! Gente, bienvenidos a otro EPI de Shonen Games Radio. Una nueva semana, un nuevo EPI, una maravilla. Un aplauso a mi constancia, que no ha sido la mejor. Gracias, gracias. No ha sido la mejor, han sido semanas complicadas. Estoy intentando recuperar el rumbo del proyecto y que, bueno, las cosas salgan al menos una vez por semana un episodio. Hoy va a estar Ale con nosotros. Lamentablemente, por temas de logística familiares, fue imposible porque, bueno, me compliqué con algo de trabajo, le di a hacerlo más temprano y nada más puedo grabar hoy. Porque la semana la tengo ya full de eventos y actividades de las niñas, de las cosas, del trabajo, etc. Entonces, bueno, es el próximo, la semana que viene, que vamos a seguir hablando de ciencia ya, por cierto, le hago una vez el spoiler. Vamos a que estés acá y vas a escuchar un capítulo de muchas quejas y muchas cosas. Pero bueno, hoy nada más estoy con ustedes. Hoy hago flying solo con ustedes acá en otro episodio de Shonen Games. Hoy vamos a hablar de Saint Seiya, el capítulo de Hades y lo que fue, representó e impactó en los 90 y en buena parte de la muchachada que seguía Saint Seiya con todo su corazón y con todo su amor. Bueno, antes de arrancar les recuerdo nuestras redes sociales, @shonen.games en Instagram, nuestra página web shonengames.net, obviamente el canal de YouTube Shonen Games Podcast, la gente que está en Shonen Games viejo puede estar allá y venir. Estoy igual publicando en ambos lados, no pasa nada. La gente de Patreon, un aplauso por favor a esta gente que está dándolo todo, chico. Una gente que está ahí poniendo plata todos los meses. Y yo, bueno, yo trato su contenido. De hecho, hoy grabo otro contenido de Patreon luego de esto. Pero coño, es que es complicado, Johnny, es complicado. Ya es una gente grande, 40 años. Tenemos ya una actividad de dinámica familiar y laboral importantísima, pero bueno, es un proyecto que le tengo mucho cariño, es un proyecto que me ayuda un montón a bajar a mínimo, y si bien no estoy haciendo ahorita los en vivo, que ahora espero en vacaciones retomarlos, ya cuando estén las niñas fuera del colegio y yo esté un poco más tranquilo, voy a buscar la manera de hacer al menos un en vivo semanal y un episodio. No digo mucho, no prometo nada, cada vez que digo y prometo sale todo mal, sale todo contrario a lo que quiero, a mis deseos, así que bueno, nada, por ahora estamos con estos EPI, seguimos hablando de anime, seguimos hablando de videojuegos, seguimos haciendo un repaso y tengo varios guiones ya no armados, pero ya digamos escritos el tema que va a venir. Así que bueno, sígueme acompañando, denle like a la publicación, manden los videos a sus tíos, a sus abuelas, a sus primos, a sus sobrinos, a todo el mundo. ¿Shonen Game volvió? Ok, y vayan allá y que vean los episodios, que se los tripeen. Aparte estamos otra vez monetizando con el canal nuevo. No hacemos la gran cosa, pero bueno, lo que sea que haga que entre dinero, tanto por acá como por Patreon u otras vías tipo Twitch, cuando reactivemos otra vez en los vivos, nos ayudan que el proyecto se mantenga vivo y bueno, hagamos un poquito más de constancia en todo este proceso de creación de contenido y de todo lo que nos gusta y nos apasiona sobre el pasado, sobre el manga, el anime y los videojuegos. Dicho esto, igual también le mando un saludo a la gente de Spotify, que es una comunidad pequeña, pero están ahí constantemente oyéndonos. Pendiente de cada EPI que sale nuevo. Bueno, este EPI también es para ustedes. Gracias por estar, gracias por seguirnos. Bueno, nada. Luego de hecho todo esto, arranquemos de una vez con todo, Shoninis. Bien, esto que ven acá, vamos a darle play acá. Miren, este opening que voy a hacer, chicos, Soldier Dream con escenas de la saga Asgard. Traigo esto porque si bien en el EPI pasado hablé un montón de cosas sobre la serie, sobre el formato, muñecos, qué le impulsó, qué lo logró, qué fracasó y todo, hubo cosas que me quedaron pendientes, ¿no? Sobre todo hablar sobre la saga de Asgard, un poquito nada más, no se preocupen que hoy vamos a hablar de Hades. Pero bueno, esto fue uno de los grandes rellenos del anime, y de hecho uno de los grandes rellenos de la historia en general, y demuestra un montón lo que tenía que ver el equipo de Toei Animation, si bien hubo algunas cosas muy fumadas que no fueron elocuentes o que no fueron las mejores durante la época de transmisión de la saga de Santuario, hicieron lo suyo con la saga Asgard. La pensaron, armaron sus dioses nórdicos, le dieron su background interesante. Aparte de algo muy poco común en Saint Seiya, que es la historia de los personajes. Algunas más escuetas que otras, unas brutales. Mi favorita siempre va a ser la de Siete Misari y Bob Deadcore, que eran hermanos gemelos separados al nacer. Una novela mexicana increíble, maravillosa, con un desenlace también bastante triste y muy particular. Pero de una manera u otra le metieron amor. O sea, es como, bueno, listo, el tío Kurumada le va a meter la mitología griega, yo le meto la mitología nórdica. Me meto en Asgard, hago una conexión interesante con el tema del manga, que también estuvo muy bien logrado, debo decir. Cuando lees el manga original, la saga de Poseidón arranca justo después del santuario, lo cual es un poco raro que hace Atena, que es una diosa vacilando en una fiesta de un tipo con billete que le propone matrimonio. Se me hace raro. En el anime, que lo hicieron como un recuerdo antes de que su condición de diosa se manifestara, me parece que era un poquito más coherente, ¿no? Y bueno, pasan ciertas cosas, como que matan, pero no matan al Aldebarán. Sorrento viene a matar a los caballeros de bronce en el hospital, que están en recuperación luego de todo el tema del santuario y las 12 casas. El manga tiene sus cosas raritas. No me cuadra del todo. Yo creo que la historia con Asgard, como lo conectaron, quedó bastante bien. Que llegara Sorrento, pelea con Siegfried se sacrifica, Sorrento se escapa, pim, pum, pam, Atena, chun, 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 vámonos. una maravilla. Y bueno, aquí también ven imágenes de la saga de Poseidón, que sí fue muy fiel al manga, salvo algunos pequeños detalles. Como que Crystal es el caballero que los entrena a Yoga y a Isaac. Y alguna que otra cosa puntualmente, como que Canon sacrifica por el tridente de Poseidón en lugar de Seiya, cosas muy puntuales. Es una saga que es muy linda, está muy bien animada, es muy cortita, son nada más 15 episodios. Pero yo creo que fue la cúspide máxima de calidad de producto de Saint Seiya en los 80. La saga de Poseidón cuenta, para mí, con el mejor capítulo animado de la serie clásica, que es el 111. Que es justamente cuando Seiya, que es este que ven ahora, creo, ¿no? O es el que sigue después de este, no me acuerdo ahorita, creo que no es este. Que es cuando Seiya ha visto la Ramona Sagitario y va a atacar a Poseidón. Es un capítulo que tiene a Shinwaraki por todos lados, que te das cuenta del nivel de calidad de animación de los personajes, del diseño. No es este, por cierto, es otro. Creo que es el que sigue después de este. Es cuando Shun pelea con Sorrento. Y está muy bien hecho. Tanto que yo lo vi hace poco y fue como... Esto es casi que la película de Abel hecho un episodio de la serie. Hermoso, hermoso. Bueno, quieres hacer este repaso de ambas sagas, tanto de Asgard como de Poseidón, porque fue también una parte importantísima. Obviamente fue el cierre. En Venezuela, no, desconozco cómo fue en Argentina o en otras partes de América Latina, incluso en España o en Francia, cuando hubo la transmisión en su época. Pero en Venezuela, luego de la saga del Santuario, luego de las 12 casas, se acabaran y arrancar Asgard, fue un non-stop hasta la saga de Poseidón, ¿no? Entonces, obviamente, esto que ven acá ahorita, esta imagen es el final, el cierre, el último capítulo, el último frame de la saga de Poseidón y el último frame también de la saga de Saint Seiya en los 80. Yo de niño, obviamente, cuando veía esto, dije, bueno, se acabó Poseidón, faltan más cosas, porque en el opening, que ya lo hablamos en el episodio pasado, sale un tipo de pelo azul, pelean con otros tipos todos increíbles que no sé quiénes son, y en teoría eso es lo que faltaría a la animación. ¿Por qué no estamos viendo esto? Y bueno, básicamente era porque era una película. Y lamentablemente sí, nos enteramos, bueno, me enteré al poco tiempo que efectivamente era el final de la serie y que no iba a haber más Saint Seiya más nunca jamás en la vida. Y bueno, con ese ocaso de Atena, ese ocaso con la figura de Atena frente al mar, con todos los protagonistas reunidos, una escena súper emotiva, cerraba para siempre una parte importantísima de mi infancia y yo me negaba a que eso pasara. De hecho, justamente Televen venía haciendo un bloque de series anime que arrancaron en buena parte con Saint Seiya y sumaron Dragon Ball, Sailor Moon, Capitán Tsubasa, Ranma. Le fueron metiendo cositas interesantes al canal. Pero me acuerdo puntualmente que en el caso de Saint Seiya estaba, creo que era las 5 y media de la tarde, ya la última saga. Y me acuerdo que lo quitan y meten Johnny Quest. Que Johnny Quest venía con una animación increíble de computadora y bla. Yo decía, ¿pero qué es esta porquería? ¿Por qué me quitan una cosa y ponen otra? Pónganlo atrás del principio. Claramente no pasó. Y bueno, básicamente hasta ahí mi yo de 11 años, estaba en sexto grado, año 96, lo recuerdo perfectamente, que lo leí con un pana en el colegio, ya yéndonos, ya graduándonos a sexto grado. Tipo, qué verga, ¿viste qué bolas el capítulo? Sí, sí, lo vi y tal, y Poseidón, increíble. Bueno, pero vendrán otras cosas. Bueno, está la película esta, que no sabemos que era una película, y al poco tiempo nos enteramos que era una película. Justamente Antonio, estaba yo en séptimo grado en otro colegio, y mi pana Antonio me dice, tengo la película en VHS, y yo, coño, ¿qué es esto? Y veo la película de Bell y dije, ok, ya que hice ya el check, el click con la cosa. Luego hay una historia curiosa con las siguientes tres películas, con la de Eris, con la de Asgard y con la de Lucifer, que bueno, ya después me entero que existen y era imposible conseguirla. Ahora les he hecho un cuento sobre eso. Pero antes de arrancar por esa parte, bueno, llega la época del internet, pasan todas estas cosas maravillosas, yo me entero que están las otras películas, intento buscarlas desesperadamente, luego de muchas compras infructuosas en internet de video CDs y videos piratas, finalmente logro verlas en japonés, me maravillo, lloro, es hermoso, es precioso, pero se me acaba Saint Seiya para siempre, ¿no? Ya no hay más nada animado, ya vi lo que lo había visto. Y llega el internet. Yo llegué al internet en paralelo mucho antes de que hiciera esta compra del DVD con las películas y todo el cuento, que lo compré en una página de Taiwán, pero lo tengo, por cierto, el disco funciona perfecto. Y se ve increíble, además. Me entero, revisando Google, bueno, aquel entonces no era Google, aquel entonces era que sí, Altavista, porque Google no estaba en el radar en ese momento, de algo llamado Manga de Saint Seiya y de Hades. Y esta imagen que les muestro ahorita es una imagen que yo veía muy reiteradamente en aquel internet muy primigenio, muy páginas HTML muy cuadradas, con muy poca información y en scans en japonés y en francés. Porque sí, en aquel entonces, ya año 98 más o menos, estaban publicando la saga de Hades en manga, ¿cómo se llama esto? En Francia. Y bueno, aquí nace todo el tema de que antes que yo viera estas imágenes y entendiera qué era, yo llamaba a Televen que mira, ¿qué pasó? Y tal, cuando vamos a poner, yo no saco versión manga, pues yo veo la de y tal, me tiran el teléfono en Televen y yo era una ladilla constante. Esto lo he contado muchas veces, y si en algún punto le llega esta información a alguno de las personas que me tiene el teléfono, yo llamaba todos los días, le pido perdón, porque fue una cosa atosigante, terrible, y bueno, era un niño, que, o sea, era un niño con anhelos y con deseos, era un niño con anhelos y con deseos de que su serie favorita que amó, que profundamente siguiera y poder verla y consumirla como corresponde, ¿no? Entonces, bueno, con esta imagen que está aquí del manga, comienzan a haber un montón de rumores, comienzan a pasar un montón de cosas en el internet, y a raíz de este tipo de imágenes del manga y de esta que les muestro ahora, que es el anuncio del que esto obviamente era viejísimo también, esto salió en el año 90, si mal no recuerdo, que fue el CD, el soundtrack de la saga de Hades, comienza a haber una cantidad de especulaciones y de rumores en ese internet primigenio de esos foros, que eran unos foros rarísimos y que todo el mundo tenía el primo, el amigo, el sobrino, el tío que vio, que vio un prototipo de la saga de Hades animada y que si existía y que si estaba, y uno con ese anhelo y con ese deseo increíble. De hecho, la primera vez que yo vi un capítulo, un fragmento de la película Lucifer, mi pana Edwin la había conseguido en una Dokkan, y es el principio que atacan a los caballeros dorados como unos espectros. Y él me decía, marico, esto es Hades, lo que tú quieres ver, porque mira, hay un espectro, una cosa, hay un dios del infierno, y es como, bueno, puede ser, pero no estoy seguro. después validé, evidentemente, que no era la película, que era la película de Cincella de Hades, perdón, de Lucifer, y cada vez no estaba animado, además, ¿no? Pero bueno, dada esta imagen, dado toda esta cantidad de cosas, comienza a haber una muy interesante, porque este disco que ven acá, que lamentablemente no lo tengo, original, contiene el opening de la saga de Hades, que ya estaba planificado en aquel entonces, Tether Dead, y el ending de la saga de Hades, que era Shining On, que lo canta Mitsuko Rige. Si buscan Shining On Shonenki en YouTube, van a conseguir un video de un canal mío de hace como 20 años, que está allí, que nunca nadie me lo quitó, y es hermoso, y es precioso, y canta en un lugar en Japón maravilloso con su banda, que era Broadway, que espectacular, un aplauso, chica Mitsuko Rige. Que por cierto... Gracias por los aplausos. Que por cierto, Mitsuko Rige fue la voz de Hilda de Polaris en la versión japonesa. Fue el seiyuu que le dio la voz a Hilda de Polaris en la versión japonesa. Y es una cantante muy de los 80, también cantante del opening de Candy. Y fue muy conocida, y la verdad es que le metió mucho amor a esto. Una de las razones que yo más me debatía cuando estaba chamo aquel entonces es por qué demonios cancelan Hades. Si ya tenían todo, tenían la música que estaba hecha para la saga, que es por eso era el disco. Tenían ya el arte, aquí pueden ver las imágenes con las armaduras, las nuevas versiones, tanto la de bueno, Shun no la tiene porque tiene puesto el traje de Hades con la estrella de tal, y están los protagonistas con sus armaduras nuevas, con un estilo muy noventero, un estilo muy de lo que iba a ser en aquel momento. Me hubiese encantado ver esto animado en la época de los 90. Y es como que, marico, ya está todo, está la historia, está la música, están los diseños, ¿por qué no hay Hades? Y la razón, creo que lo comenté en el episodio pasado, básicamente fue que así como pasó toda esta movida con el inicio de la serie, que lo catapultó de manera importantísima gracias a toda la movida de muñequitos, de figuras y tal, esto también fue un problema porque justamente en este punto habían decaído un montón las ventas y era muy cara producir la serie. Y la verdad es que en aquel entonces tampoco la serie se había proyectado como un anime de exportación. Sencilla, cuando sale de Japón, ya estaba virtualmente terminada, o sea, ya está. Ya habían sacado todo lo que iban a sacar y es como, listo, véndela a quien quiera afuera. Y el furor y lo que hace que la serie realmente florezca, prevalezca y se mantenga como una vaina impactante, impresionante, fue el fandom internacional. Fue lo que hablamos en el pasado, la llegada de Francia, a España, de este lado del charco a Brasil, a Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, etc. O sea, todo el México sobre todo, todo el fandom latinoamericano y parte del europeo, y también Brasil, es lo que hace que la serie comience a moverse, porque entonces como que, para los juguetes que vendíamos hace tantos años, no sé, los Caballeros Dorados llegaron a Venezuela como en el 95. Estoy hablando que los Caballeros Dorados salieron en el 86, 87, no, 87, 88 en Japón. Casi 7, 8 años más tarde, seguían, ahora podemos revender otra vez los muñecos, porque ahora hay un montón de gente alrededor del mundo que los quiere comprar. Entonces, obviamente, si el boom o el impulso original siempre fue lograr conseguir que se vendieran muñecos, ahora que a este lado del charco había un consumo, pues, cool. Pero tampoco había intención de continuarlo, porque es como, bueno, ya pasó la fiebre, ya vieron la vaina y sacamos plata adicional. Vendimos los muñecos, hicimos licenciamientos con SIAD, en el caso de Venezuela, la empresa que los distribuía, con mi caja. Coño, ¿sabes qué? Voy a hacer un unboxing ahorita en Patreon. Ya tengo lo que voy a hacer en Patreon. Vamos a tener un unboxing de una de mis cajas originales que tengo por ahí guardada. Y... hacen toda esta movida. Obviamente Saint Seiya pega un montón y es el fandom el que empieza a ponerse intenso, a mandar cartas a Japón. Coño, qué animales, qué seades. Pero realmente a nadie le importaba Saint Seiya. O sea, a ver, no malentiendan, yo amo la serie, pero yo soy objetivo, no era un Dragon Ball. O sea, no era una serie que fue una locura en Japón. ¿Gustó en Japón? Sí. ¿El manga estuvo chévere? Sí, pero no fue algo trascendental. Lo que le da realmente la potencia, lo que le da realmente la trascendencia a la serie es el público extranjero. Y es como, epa, este anime vende bien afuera. Y por eso es que Toei lo ha mantenido a través del tiempo. Han tratado siempre de hacer reboots y vainas, lamentablemente infructuosos, lo haremos en otro episodio, buscando siempre la manera o la vuelta de cómo sigo haciendo plata con esto, llegando a nuevas audiencias. Luego hablaremos de, no sé, lo nefasto que fue Omega, hablaremos de las películas, la serie Netflix. Eso viene en otro episodio. Por ahora seguimos aquí en el pasado. Bueno, esto está aquí. Digamos, el internet llegó a mi vida. Está el disco, está todo, porque no pasa nada. Aparece esta imagen que les muestro en pantalla ahora. Este póster, no sé quién lo hizo. Quizás fue el mismo Jerome Alquie, que ya vamos a hablar de él, no lo sé. No lo busqué, la verdad. Pero para mí era brutal porque es como que esto es el diseño definitivo de la saga de Hades. O sea, está todo. En el póster está Hades con la espada en el medio, los caballeros de bronce abajo, con Seiya, con una armadura que no es la de Sagitario, sino es como una armadura dorada, como enchulada, evolucionada, con la flecha y el arco. Hades como Shun, los caballeros dorados atrás en una esquina, Saori en un lado, Pandora en el otro, Hipnos, Thanatos, los caballeros con las armaduras negras, con las Apuris. Y es como, mierda, qué locura, qué es esto, ¿no? Obviamente esto fue un fanart con el que yo soñaba. Yo esta foto la veía todos los días de pequeño. Tendría ya como, no sé, 12, 13 años en ese momento. Y era la llegada al internet, era la llegada de, epa, esto es oficial, porque se ve increíble. Obviamente no era oficial, obviamente era un fanart, pero coño, que tú vas a San Elsa porque es un fanart, ¿no? Y pasan los años, yo entro como en este, bueno, ya está, ya estoy descorazonado, ya llegó. Yo en el 96 dejé ver la serie en Televen porque ya estaba. Me acuerdo que había una página argentina que vendía los video CD, como en el año 2000, carísimos, como $300, de capturas de Magic Kids, que eran eran los episodios que daban acá en Argentina de Saint Seiya. Yo soñaba con esa vaina. Y bueno, ya está, pues la serie se acabó. Yo tenía unos VHS por ahí guardados, cada tanto la reveía, lo que tenía guardado, lo que veía y tal. Tenía unos VHS que me dejaba Antonio también, que me los vendió, que vendían en Venezuela, que eran unos bichos así gigantescos, con unas cajas plásticas que tenían 4 episodios, que sabían además increíble, debo decir. Un aplauso a la productora que hizo eso en Venezuela, porque realmente fue un trabajo de muchísima calidad visual. Los VHS se veían espectaculares. Lamentablemente tenían más como los primeros, no sé, eran 15, sí, como los primeros 40, ¿qué? 15 por 4, 60 episodios de la serie. Terminaba ya como por Tauro, Géminis, por ahí, no me acuerdo. No tenía más nada que ver. Y luego tenía las cintas que yo había grabado de Televen y tal, y con eso me bandeaba un poco, ¿no? Y bueno, en internet luego descubrí que llegó Blue Forever, Pegasus Fantasy, redescubro la serie viendo que había un opening y un ending en japonés, que no era Los Guardianes del Universo, que era como que, wow, esta vaina es una locura. Y sigo soñando con que algún día veamos Hades, ¿no? Y sigo como con mi locura obsesiva, buscaré por internet todo. Hasta que un día, de la nada, porque fue exactamente de la nada, llega esto que os voy a mostrar ahorita. Esto que ven acá sale en el año 2001. Miren que ya pasaron varios años de que el pequeño Shoninquito quería Saint Seiya. Y sale esto. Y se cae el internet. O sea, esto fue una era, año 2001. Cero YouTube, cero banda ancha. Al menos en la mayoría de los casos usábamos todos dial-up. Y sale este video, que lo transmiten en un festival en Francia, en Toulon, si no recuerdo, por un pana llamado Jerome Alquie. Y Jerome Alquie lanza esto y la gente, ¿qué vaina es esta que estoy viendo? Que hace Iki caminando, que claramente está un poco reciclado de la pelea con Shaka en la casa de Virgo. Pero bueno, está Iki acá, tal, tiene un bebé en los brazos, el bebé obviamente Shun, que lo ponen rubio, no sé por qué lo ponen rubio. Pero bueno, es la primera animación, entre comillas, real que conoció el internet de la saga de Hades. Y esto fue una locura. Aparte que era un pedo conseguir el video. Me acuerdo que me metí en una página y tuve que bajarme, les juro, como, no sé, 50 archivos como de 3 megas cada uno. En aquel entonces eso era una locura. Estuve estuve como 2 días bajando archivos para luego pegarlos todos para tener un video de esto que se veía en calidad pupú. Todavía terrible. Era grabado con una handycam en aquel entonces directamente a la pantalla del evento. Y el internet se volvió loco. O sea, insisto, una época donde los foros eran muy primigenios, existían. Habían páginas, digamos, que eran uno visitaba en aquel entonces, páginas especializadas en Saint Seiya, te hablaban de esto. Eran muy pocas, además. O sea, esto era algo demasiado de nicho, no había mucha proliferación. Y ver este video fue una vaina impactante. es como que, epa, pero alguien puede animar a Hades. Esto puede existir. Y ya no es más una, ya no es más un sueño. Ya no es más un sueño de lo que pudo haber sido y no fue. Aparte les recuerdo que en los 90, creo que en el año 97, 98, sale BTX, que BTX es otro manga Kuruma adaptado al anime. Lo adaptó TMS, si mal no recuerdo el nombre de la productora. Y para mí fue brutal porque era ver a Seiya en el estilo de los 90 que siempre quise ver. Y lamentablemente nunca pasó. Entonces, coño, ¿por qué en vez de anime a BTX no hicieron la saga de Hades? Bueno, no importa, hicieron BTX. El BTX está simpática, no me cambia la vida, está chévere. Obviamente la veo por la influencia que tiene de Saint Seiya y por Kurumada y por lo que uno seguía, sino ni me canso de verla. Pero algo lindo de esto que me ahorita en pantalla es que ven esa secuencia de cuando Pandora le deja la estrella de George Ever a Shun como en el colgante. Y eso que ven allí que es el flash es el comienzo de la canción Dead or Dead del disco de Hades, que era el opening oficial. Y crean un opening, evidentemente, con muchas limitaciones. Era una gente en Francia, año 2001, que tanto plata tenía para hacer una vaina como esta. Y crean toda esta movida, que es un opening con algunas imágenes estáticas, otras con movimiento, buscando o llevando el diseño de lo que ellos veían, cómo imaginaban las armaduras y los diseños del personaje durante la saga de Hades, ¿no? Esto fue una locura. O sea, la gente en esta vaina gritó en el evento. Fue apoteósico. Y era ver a nuestros personajes, a nuestros caballeros de bronce, con las nuevas armaduras, peleando contra Hades, ¿no? Y ver el match de Hades-Shun, bueno, aquí está la pelea entre Shura y Shakan en los Sales Gemelos, una Pandora que parece más Saori que otra cosa, ahí está un Saga Raro, un Ayoria, un Shiru parado viendo la montaña. Eran, obviamente, de otra época, eran imágenes muy estáticas, y eran diseños y paletas de colores, bueno, aquí están los Kamei, y qué única verga, las armaduras divinas, increíble, ¿no? Y ahí corta el opening, ¿no? Corta con esta escena que venga en pantalla. Y después de esta escena, estos panas se lanzan una locurita. Bueno, aquí dicen Hades. Aquí la gente empezó a aplaudir como desquiciada. Obviamente este video que está acá, se lo buscan en YouTube, no van a ver los aplausos porque realmente es una captura directa. Pero aquí se caía el lugar donde estaban transmitiendo la serie. Y automáticamente luego de eso arranca esto. Lo que no les dije es que el disco de Hades tenía 5 dramatracks que narraban diferentes momentos de la serie, ¿no? Uno de ellos era luego de que el Muro de los Lamentos fuese destruido. Otro es la charla entre Ikki y Shun cuando Ikki quiere reacciones. Y otros es que a lo mejor no recuerda. Pero básicamente lo que hicieron fue que tomaron uno de los drama tracks, que dura más o menos como 2 minutos, y lo animaron. Entonces aquí básicamente es un Seiya con la voz de Toro Furuya, con la voz del Seiya original que está grabado en el disco, hablando del sacrificio de los Caballeros Dorados, hablando de lo que representó la destrucción del Muro de los Lamentos, y que bueno, que ellos son los herederos de alguna manera de la voluntad de los Caballeros Dorados, y ellos van a vengarlos y pelear contra Hades y salvar al mundo y todo lo que hermoso que es la serie, ¿no? Y esta vaina para mí fue la cosa más orgasmeante que vi cuando tendría, no sé, ya en esta época unos 15, 16 años, porque era como, estoy viendo la saga de Hades animada, estos panas están caminando, se están moviendo, ¿entiendes? Hay que hacer la saga de Hades, tiene que pasar algo. Dicen, y esto tómenlo con pinzas, porque yo no tengo ningún tipo de información fidedigna sobre esto. Estoy hablando a puro rumor, busqué información y no la maché, o sea, no conseguí coincidencias. Pero dicen en aquel entonces que Jaron Alkie, supuestamente había gente de Toei Animation en el evento, no tengo ni idea si es cierto o no, y él dijo, yo quiero que ustedes nos cedan los derechos para hacer la animación de la saga de Hades. Supuestamente, yo creo que si es así, supuestamente, la receptividad de un video que se hizo, entre comillas, grandes virales en Latinoamérica y en Europa, bueno, Francia y España, produjo entonces, bueno, aquí está el agradecimiento de Jaron Alkie a toda la gente, con un saga rarísimo, por cierto, pero produjo entonces lo que sería más adelante, perdón, aquí me confundí, lo que sería más adelante la animación de Hades. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es muy poderoso esto que estoy hablando en este momento, ¿por qué? Porque de una manera u otra, veníamos de una época completamente apagada, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de trascendencia dentro de la serie, sin ningún tipo de nada. Y llegan estos panas de la nada y sacan esto, que fue un trabajón además inmenso hacerlo en aquel entonces. Esto llevaba por lo menos un año a producirlo, animarlo y hacerlo. Era un equipo muy pequeño de trabajo. Y era una gente que amaba la serie claramente y dijo, panas, yo estoy aquí en Francia dándolo todo con esto, coño. Japón, denme los derechos, yo animo, yo hago todo, no pasa nada. Yo aquí lo hacemos como podemos y hacemos algo lindo. Supuestamente, según esa receptividad, es que Toei decide darle luz verde al proyecto. Y puede ser, no lo sé. O sea, para mí fue complicado creerlo porque la verdad es que el periodo de tiempo entre que sale este video y salen las ovas de aves, que ya vamos a hablar de ellas, es más o menos un año y medio por allí, quizás un poquito menos, un año y unos meses. Entonces, no lo sé. Pero yo quiero creer que es así. Yo quiero creer que el Toy dijo que no, aquí hay billete, esto está bello, vamos a echarle bola. Porque antes de esto, lo último que hubo de Saint Seiya fue el disco Shonenki, que ya lo he mencionado muchas veces, que de ahí viene mi nickname, que incluye el drama Dash Vidania, que es una drama track de 27 minutos y medio, donde Seiya y Shun están en la playa, están recordando todos los eventos del pasado, y al final sienten que algo se aproxima, un nuevo enemigo, no mucho más que eso. Ese fue lo último que tuvo Saint Seiya, y cuatro temas musicales que son hermosos, que yo amo profundamente, de hecho es mi disco favorito, y ya más ya de eso nada. Bueno, llegamos entonces al año 2002. ¿Quién es este señor que está aquí? Este gordito simpático de lentes con micrófono en mano. Este pana es Shigeyasu Yamauchi. Este carajo es un artista, ¿ok? Shigeyasu Yamauchi para mí, como director y productor de series anime, es como cuando... Me pasa con él, como con las películas de Tim Burton. Tú ves una película de Tim Burton y dices, esta vaina es de Tim Burton. Ahí está. O sea, tú ves Batman Returns y ves, no sé, Manos de Tijera y tú dices, marico, este tipo es Tim Burton. Es como de Tarantino, o sea. Tú sabes que las películas son de ellos, por el tipo de no sé, de fotografía, de ambientación, de tramas, de todo. Yo no soy nada de cine, yo soy bastante empírico lo que estoy diciendo, pero es como algo bastante marcado, es un estilo muy marcado. Yamauchi, tú ves cualquier serie que haya hecho, anime, haya producido, y sientes y te das cuenta, este pana trabaja acá. Bueno, chicas, Yamauchi, haber trabajado ya con Toei anteriormente en Saint Seiya, trabajó en la Batalla de los Dioses, la película Kamigami no Atsuki Tatakai, que es la película de Asgard, que es una de mis favoritas, y la película de Abel, que bueno, que es la película de Saint Seiya. Y bueno, más allá de eso, el bicho, no sé, no tengo datos si trabajó en algún episodio o no, pero básicamente, digamos, dentro de sus obras importantes en la serie, se dio esas dos películas, ¿no? Llaman a Yamauchi y dicen, papi, queremos hacer la saga de Hades. Queremos hacer la saga de Hades, pero queremos primero, porque evidentemente toda la vuelta siempre fue, hagamos otra vez los muñecos, ¿no? Hagamos la saga de Hades, hagamos nada más 13 ovas, hagamos algo lindo. Hagamos algo lindo y obviamente vamos a sacar toda una línea de juguetes nuevas basados en esto. Y que se empiecen a vender. Básicamente la idea siempre fue esa. Bueno, Shigeyasu dice, plomo, vamos a echarle bola, hagamos las ovas. Entonces, bueno, llega el año 2002, estaba el pequeño Shonenki trabajando en una empresa haciendo servicio técnico a computadora y le llega y ve en una página, en el Ice Planet, que ya después hablaremos de qué es esto, que hay un trailer filtrado de la saga de Hades que duraba como 2 minutos y yo casi que lloro porque dije, por fin pasó. Esto que ven en pantalla, Shonini, todas estas imágenes que están viendo en este momento forman parte de esta saga inicial. Este opening increíble, el ending espectacular, una animación, mira, vaya coño, aplauso de pie. Lo mejor que tuvimos de Saint Seiya hasta la fecha para mí fueron estas 13 ovas. Fueron una vaina magistral. No tengo datos de cuánto costó la producción, no fueron baratas, evidentemente, digamos. Le metieron mucho amor. Había una mezcla entre animación tradicional y CGI. Bueno, esto que ven acá no. O bien eso que vieron ahorita. Este es el Meikai. Y logran darle con la saga de Hades una profundidad y un trabajo tan bien hecho, tan pulido, tan oscuro además y tan bien adaptado. Mejorando falencias que tenía el manga a nivel argumental o de repente aprovechando cosas que el manga no aprovechó. La saga de Hades, esas primeras 13 ovas son para mí quizás el pináculo de lo que representó Saint Seiya a nivel de animación, a nivel de guión, de música y de diseño. Año 2002, hubo 13 ovas del año 2002 al año 2013 y crean, oye, esto maravilloso, espectacular. Obviamente sacaron muñequitos de Shion de Aries con el Sapuri, sacaron muñequitos de Afrodita, Dead Mask. Empezaron otros a sacar las mismas figuras de los 80 de Bandai. Pero con estos nuevos diseños. Eran ediciones 2003 y empezaron también a resacar versiones viejas en el año 2003 y se empezó a mover la cosa interesantemente. Aparte no querían perderla por ningún lado, entonces las ovas las transmitían por pay-per-view en un canal japonés. La primera vez que vi una ova la bajé por casa, un japonesito la grabó con una handycam apuntando al televisor, se veía como el culo, pero yo estaba llorando de la felicidad. Entonces bueno, las ovas salían cada mes, casi cada mes, mes y medio. Salía primero una, después salieron dos, después dos, y así fueron completando la saga de ovas, ¿no? Y bueno, Shigeyasu Yamauchi hizo un trabajo que otra vez, por favor, aplauso. Aplauso de pie. porque este pan hay que picarle como 10 quesillos, porque de verdad que fue un trabajo espectacular. O sea, la narrativa de la serie, todo lo que toma el manga original y lo lleva acá, tanto a nivel de animación como a nivel de musicalización, como todo, fue una vaina espectacular. O sea, yo con esta obra lloré, grité, me emocioné, fue una cosa excepcional. Y la verdad es que, bueno, el público también reaccionó de una manera muy positiva. O sea, todos vimos las obras por las vías, a que entonces ya eran vías un poco más alternas, gracias al internet o gracias a los quemaditos en videocine en la calle. Y bueno, coño, se estripeaba muchas. Vimos las escenas que no metieron en las ovas, las escenas que sacaron como el director Scott de las ovas, y eran aún más arrochas todavía. Y no estaba como que, no, marico, esta gente no vale, esto es una locura. Y yo estaba muy contento. Finalmente tuvimos Hades, tuvimos esa intro de Hades del santuario, en los capítulos del santuario, con un opening que le bajaba todo el punchy del hype de Pegasus Fantasy Soldier Dream, y le metió una canción un poquito más romántica, un poquito más suavecita, un poquito más, tú sabes. Yui Matsuzawa se llama la cantante, si no recuerdo. Chikyugi es el nombre de la canción, del opening. Y luego un ending también hermosísimo y una narrativa espectacular. Coño, yo estaba contento. Yo dije, no vale, el día que lleguemos al Muro de los Lamentos, que para mí es la escena más épica del manga, vamos todos a llorar de la felicidad. Lamentablemente no fue así, ya vamos a ver por qué. Bueno, pasa todo esto, año 2002 arrancan, creo que en noviembre, terminan el año 2003. Vimos todos lloramos, todos nos emocionamos y entramos en un parón. Entramos en un parón de no sabemos cuándo viene más OVA, ¿no? Con una escena final arrechísima, además. Es una vaina, el cierre de las 13 OVA, cuando Sean llega y se despide de Doko, y Doko se para y llega a Kano, estás como que mierda, qué vaina tan buena, Dios mío. Que fue obviamente un cambio al manga. El tío Yamauchi, de verdad, que coño, que una maravilla, chico. O esta escena de la Athena Exclamation, cuando colisionan y todos se meten y la vaina explota, también es brutal. Y bueno, mira, qué buen sabor de boca, qué maravilla de serie, qué espectáculo. ¿Qué pasa? Vamos al año 2004. Año 2004, anuncian Tenkaigen Yusō, Tenkaigen Overture, que sería una nueva película que contaría los eventos posteriores a Hades. Aquí, como pueden ver, la calidad de animación es una vaina excepcional. O sea, aquí Yamauchi, weón, o sea, aparte de presupuesto, Yamauchi lanza esta película y narra lo que pasa justo después del final de Hades. Aquí hago spoilers, si no lo han visto, bueno, lo siento, ya hace, no sé, 30 años que se estrenó el digamos, que supimos qué pasó con Seiya. Hades clava la espada en el pecho de Seiya y lo maldice y lo deja postrado en una silla de ruedas. Esta peli vendría a contar lo que en teoría se quiso contar con Next Dimension, que ya hablaremos también de eso en el siguiente episodio. Nefasto, por cierto. Y contaría entonces los eventos de Artemisa, Apolo, los dioses del Olimpo, e introduciría este elemento que siempre esperamos todos, la inclusión de otros dioses aparte de Hades y Poseidón. La que apareciera Zeus, que aparecieran los olímpicos, los grandes dioses del Olimpo y tal, o sea, que hubiese como algo más profundo y trascendental en el mito griego. ¿Qué pasó? Esta película, yo la amo, ¿okay? Para mí esta película fue el reconocimiento de yo crecí, para mí. A mucha gente no le gustó, y yo lo respeto, está perfecto. Porque es una película densa, muy densa, lenta en algunos momentos, y un poco confusa. Es medio confusa en muchos lados. El aspecto visual es hermosísimo, la música es una vaina que no sé explicarlo, pero la película obviamente, digamos, complejiza muchísimo lo que siempre fue Saint Seiya. Saint Seiya siempre era muy plain, era muy lo mismo. Es un shonen donde los panas van a salvar a Athena una y otra vez y tal. Aquí hay mucha reflexión, aquí hay mucha vaina, aquí hay muchas cosas que no... Que de hecho, yo en su época la llamé el Evangelion de Saint Seiya, porque es medio fumada la peli en algún punto. Hay cosas que las ves muchas veces y no las entiendes. El final a mí me pareció rechísimo, mucha gente lo dio. Si no lo han visto, vean, es la oportunidad. Es una obra para mí magistral a nivel de animación y de música. Quizás si eres más amante del shonen tradicional, no es para ti, pero está bien. El punto es que esta obra fue el principio del fin de lo que hubiese sido para todos Saint Seiya. Y les explico por qué. Esto me costó mucha plata. Según vi, más o menos unos 500 millones de yenes. No tengo el precio ahorita al cambio en dólares, pero fue billete. No gustó tanto como se esperó. El público no se emocionó como se espera que se van a emocionar. Obviamente la película no vende figuras tampoco, porque no hay nada que vender. Entonces, dependen directamente de la taquilla, que no le fue muy bien. En Japón la gente la vio, fue como que, oye, está cool la película, está chévere, pero sigamos con nuestras viajes adelante. Llegó a Latinoamérica, yo la fui a ver en el cine con Ale, lamentablemente la no está acá. La fuimos a ver ahí hicieron una proyección en VOD en Altamira. Y yo perdí también, estaba guardada y la disfruté un montón. Verse enseña en el cine, para mí fue como que vaina tan hermosa. Y bueno, nada, sacaron las películas, la vaina. La idea con este proyecto era hacer tres películas, y las tres películas iban a contar toda la historia posterior a la saga de Hades, que no estaba escrita en ninguna parte. Saca esta primera película, no lo logra la película, no es lo que se esperaba, y el tío Kurumada se encabrona un montón y se pelea con Yamauchi. De hecho, hubo tanto problema con esta producción después que sacó, que incluso los seiyuu, las voces de los personajes, de los protagonistas, de Saori, que estuvo toda la vida, de Seiya, de Shiryu, Shun, Ikki, Yoga, los sacan a todos, los botan a todos. Y hacen un nuevo cast de gente más joven, que bueno, que ahora va a ser la voz de los personajes de la serie. Quizás para uno en Latinoamérica no pegaba mucho, pero yo tenía ya mucho rato viendo videos enseñados en japonés y a mí me pegó un montón. O sea, me generó mucho ruido porque, aparte, yo dormía oyendo que si el dramatrack de la ciudadanía del Shorenki y tenía ya la voz tatuada a todo el mundo en la cabeza, ¿entiendes? Ver esa voz tatuada en las seriedades fue hermoso. Que no los incluyeran para mí fue nefasto. Y después, cuando llegó a Latinoamérica, tuvo un drama porque entonces habían como dos doblajes y tal. Fue todo medio un pedo. Pero bueno, el punto es que esta película sale en el año 2004 y genera toda esta controversia. Yamauchi se va, Kuruma se pica, botan a los seiyuu, bajan el presupuesto y entramos en otro parón. Y uno dice, coño, ¿y las obras de Hades para cuándo? Porque yo estoy esperando mi continuación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces? Uno sigue esperando, sigue esperando, sigue esperando, y no pasaba nada. Hasta que en el año 2005, en 2005 finales, anuncian que la saga de Hades va a volver. Y oye, el pequeño Shonenki ya grande, ya con 20 años, dice que, epa, pero esto... Perdón, esta novela. Bueno, seguimos acá. Anuncié que la saga de Hades va a volver y dijimos, oye, qué maravilla todo esto, qué hermoso todo esto. Y mientras tanto, el tío Yamauchi se va del proyecto. Se va del proyecto y aquí voy a hacer un pequeño inciso. Quiero mostrarles algo que yo vi en su momento. Esto que voy a decir también es completamente... tómelo con pinzas, no tengo ningún tipo de dato. Esto que ven acá no es sencilla. Es un anime llamado Cashern Scenes, donde Shigatsu Yamauchi participó justo después de salir del proyecto. Y quiero que vean una cosa, porque hay una teoría que yo sí compro y yo sí creo, que dice que todo este anime, cuando lo ven, ven Saint Seiya. Que no tiene nada que ver, sí, pero lo ven. Es muy oscuro, es muy violento, y lo que se dice, lo que se habla de esta adaptación que hizo Yamauchi, es que todo lo que él tenía pensado para Hades en el infierno, lo puso en esta obra. Y la verdad es que fue una mierda que fuese así, porque... Honestamente, ya lo vamos a ver ahorita, la siguiente tanda de OVAs, que arrancó en el año 2005 hasta el año 2008, fue bastante nefasta y bastante barata, ¿ok? Pero antes de brincar allá, quiero que vean esta animación, que es preciosa. Quiero que vean los fondos, quiero que vean todo el trabajo artístico que hay, todo el tema con la fluidez. Obviamente esto es un video compilado de escenas de la serie, pero esto pudo, o sea... Esta calidad de oscuridad pudo haber tenido la saga de infierno, que era coherente, ¿no? O sea, el hecho de que estaban en el infierno, pasas una puerta que dice que abandonas toda la esperanza, pasan un montón de cosas, como que tendrás que Shun es Hades. Hacía falta oscuridad. O sea, hacía falta que me dieras mucho más dramatismo, quizás mucha más depresión visual en cuanto a la oscuridad de la serie, teniendo en cuenta todo lo que pasaba con los personajes, ¿no? Obviamente en el manga, Kurumada lo... narra bastante bien, pero estéticamente es algo tosco. Y coño, la verdad es que haber tenido algo como esto, o sea, una animación de estas, la pelea con Radamantis y con Canon, o el encuentro de Pandora e Ikki, o de Ikki con Ayako, o la pelea con Yoga y Minos, o la llega a los Campos Elíseos, o sea, este panel hubiese dado un arte y una calidad esplendorosa a esta vaina. O sea, hubiese sido algo maravilloso. Lamentablemente no lo fue. Yo dejo esto nada más acá porque quiero hacer un contraste con esta animación y con esta dirección y con lo que Yamauchi hizo con esta obra. No lo he visto, en su momento vi fragmentos y vi capítulos sueltos. No sé muy bien de qué va Cashern. Sé que es un anime viejo y esto fue como una animación que se hizo nueva para algo pendiente de la serie y quedó arrechísima. ¿Ok? Y bueno, quería que lo vieran porque la verdad es que es un espectáculo. Ya mostrado esto, vamos entonces ahora sí al año 2005 finales. Bueno, esto que ven acá son escenas de la treceava ova, que aún se ve linda. Vamos a quitarlo un poquito. Y aquí, si se dan cuenta, ya la cosa se tuerce un poquito. Personajes muy, muy estáticos, solo se mueve la boca. Igual esto toca cerrar el video. mucho color. Digamos, a nivel de diseño como ilustración, no se ve mal, pero es una animación. Y la verdad es que la saga de El Infierno de Meikai fue, para mí, terrible. Un cielo anaranjado de fondo, una escena. Bueno, esta escena que ven ahorita, esta es de Yamauchi, esta no es de las hojas de Meikai. Y lo que pasó fue que obviamente todo ahí bajó el presupuesto. Como ya no estaba Yamauchi disponible, buscaron a Tomoharu Katsumata, conocido en aquel entonces cariñosamente como Katsumata Ovas. Porque el pan lo que hizo fue buscar cada cuadro del manga y animarlo con el estilo de Saint Seiya tradicional, ¿no? Y es una mierda. Debo decir que es una mierda porque pierde mucho la esencia de lo que ya arrastraban las obras anteriores. Si se dan cuenta, el diseño es eso. Figura estática, mucha... Voy a sacar un poquito más dentro del video para que lo vean mejor. O está acelerado el video. ¿Dónde estoy? Acá. Si se dan cuenta... Ya, perdón. Ahí está. La animación es eso. Imágenes estáticas, una tras otra. Mira cómo corren Shiryu con Yoga. Terrible, o sea, toda la serie es esto. Y aparte se demoraron un montón. Sacaban nada más 6 ovas por año entre el año 2005 y 2008. Tuvimos que esperar 3 años para ver la conclusión de la serie. Mal dibujada, mal animada, terriblemente guionizada. O sea, sencillamente tenían las mejores músicas, lo hablamos en el año pasado, de la historia. Y aquí fue nefasto el trabajo de música. Hubo una que otra ova que tuvo una dirección un poquito mejor y lograron más o menos... Mírame eso, weón. Yo no puedo con esto. Mi mente había borrado todos estos registros de lo nefasta que fue. Porque aparte fue muy decepcionante por el tiempo que esperamos todos. O sea, ya en esa época estábamos en foros activos. Toda la muchachada más de Sensei estábamos ahí. Coño, vienen las ovas. Ahora se llegó. Y era como, bueno... Es lo que hay. Obviamente, quizás, no sé, me hubiese gustado que en los 90 pasara con la animación de los 90. Ya que no se pudo, me hubiese gustado que la animación se hubiese mantenido como se hizo en las obras de Hades, con una dirección correcta, concreta, y dándole madurez al producto, ¿no? Dándole ese estilo que le dio Yamauchi a las obras de Santuario, que fueron para mí brutales, y no esta vaina que estamos viendo ahorita, que esto es como lo que pasó con One Punch Man ahorita y la tercera temporada, que es un desastre. Y es importante para la gente el tema de animación, o sea... El presupuesto es importante si quieres que haya una conexión con el contenido, que la gente compre merchandising, que la gente haga las cosas, pero si lo haces así como el culo, pues no queda bien. En lo absoluto. O sea, veo el video mientras hablo con ustedes y es terrible. O sea, es terrible la falta de fluidez, es terrible la paleta de colores, es terrible el desaprovechamiento de una buena historia que le pudieron haber dado e incluso el desaprovechamiento de poder hacer inclusiones que en el manga no hubieron tiempo de hacer. Por ejemplo, Doku al infierno no hace absolutamente nada más que... Hola, aquí estoy después. Hola, vengo a morirme en el muro del lamento. Y es como, coño, es el caballero de Libra, weón, que reencarnó en la última guerra santa. O sea, pudo haber tomado tantos elementos interesantes y con cambios significativos, pero pequeños, dar una vuelta de tuerca a la historia y ayudarnos a redescubrirla desde otra perspectiva. No pasó. De hecho, parte se dice, no me crean, pero en aquella época se decía que parte de la molestia de Kurumada también fue el hecho de que se tomara licencias Yamauchi bajo su obra. Y Katsumata, literal, hay cuadros que son calcados del manga, pintados a color. ¿Entiendes? Y es como, marico, pero todo mal. Mención especial al momento más terrible de esta saga, que fue la destrucción del Muro de los Lamentos, que fue una escena que a mí me conmovió mucho en el manga. Si no lo saben, bueno, básicamente los caballeros dorados se reúnen en el infierno, todos reviven, mágicamente, porque sí, porque el poder del guión. Y disparan una flecha atrás de Yoros y rompen el Muro de los Lamentos con la energía cósmica de la existencia humana. Y todos mueren. Entonces, coño, esa escena con Yamauchi dirigiéndola, o sea, el clímax, la música, los diálogos que pudieron haber aprovechado, que no se aprovecharon. Hicieron una cosita allí, como que hablan los caballeros dorados entre ellos, como cuando llega Yoria y saluda a Yoros, coño, hermano y tal. Está chévere, pero no lo logra. La verdad es que fue terrible. Para mí esto fue de las mayores excepciones de mi adulto joven. Igual las vi porque no tenía más nada que ver y me lo debía, ¿no? O sea, quería verlas y cada vez que anunciaban algo quería, coño, ¿será que si le meten más amor? ¿Será que si lo hacen mejor? Lamentablemente no pasó. Y por último, digamos, el cierre definitivo, las ovas de Elysium, que son las ovas de los Campos Elíseos, cuando pelean ya contra Hipnos, Thanatos y contra Hades. Terrible. O sea... Insisto, yo traté de poner la mayor cantidad de onda posible, quise ver mi serie y disfrutarla, quise conectar con la música, conectar con la historia, y no lo logré. Nunca. De hecho, lo he visto varias veces porque sí, Y es como, bueno, pero aparte que hay algo que me molestó mucho de esto, y se lo decía recién. El manga Kurumada, los últimos dos tomos, fue todas las carreras. O sea, sé que el tipo estaba harto. Originalmente la saga de Hades en el infierno estaba más o menos estructurada como el mapa de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y era como que, bueno, habían diferentes sectores en el infierno, círculos infernales donde iban a estar ciertos espectros protegiéndolo. Iba a haber algo de eso, pero al final Kurumada, eso en el manga, hizo lo que le dio la gana y echó para adelante, para atrás. Y realmente pierde un montón de lógica y de potencia y de narrativa los cambios que él hizo. Estaba cansado, estaba harto, la presión, está bien, cool. El manga no quedó como me hubiese gustado que quedara, pero coño, hubo la oportunidad de reinventar la historia. Hubo la oportunidad de decir, mira, hay una gente en el mundo que va a comprar los espectros si los vendes como corresponde. Si le metes amor a la vaina como corresponde, esto va a pasar. Lamentablemente no pasó. En paralelo, las ventas iban bien. Siempre hablamos de que se sellaran muñecos. Los muñecos, los Midcloth, vendían perfecto, que son estas ediciones ya más pulidas de personajes. Las figuras que al año 2003, eso ya dejaron de producirse porque hacían Midcloth que eran mucho más caros, mucho más estéticos y mucho más bonitos. Y bueno, sí, sacaron de Hipnos, de Thanatos, de Hades, de Sauri con la armadura de Atena, de los Caballeros de Bronce con los Kamei. Está perfecto. Plata siguieron haciendo y sí que anduvieron haciendo con Saint Seiya, pero la verdad es que la serie y la historia fue una cagada. El final del manga para mí es malísimo. Históricamente siempre lo ha sido. Es todas las carreras. Estás peleando contra el dios de la muerte y el dios del sueño. Y la pelea contra Thanatos es la más larga. Con Hipnos lo matan así. Y cae Hipnos, te moriste. Ah, bueno, listo. Seguimos hablando con otra vida. Y la pelea con Hades es cualquier vaina también. O sea, realmente Kurumada estaba harto. Y dijo, mato a Saji, mato a todos y déjenme en paz. Y bueno, acabó la serie como le pasó a Tite Kubo con Bleach, que para mí tuvo un final nefasto el de Bleach. Es como que me generaron expectativa con tantas vainas, porque no, mira, muerto, se acabó, fin. Y es como, marico, pero ¿por qué me haces esto? ¿Entiendes? Pero bueno, los mangakas sabrán lo que hacen. Pero para mí siempre el anime es una oportunidad de poder no solamente ver la obra original animada, sino también de cubrir falencias, cubrir carencias que tuvo la serie originalmente hablando, ¿no? Problemas argumentales, problemas de guión, no la reinventes toda, pero dale la vuelta. Yamauchi, por ejemplo, en la saga de Hades, en las 13 ovas, los caballeros dorados reviven, pero él también revive a los de plata, que eso no pasó nunca en el anime, en el manga. Entonces los reviven, les dan cierta como participación allí muy puntual, pero está chévere. Dices, coño, esto no está en el manga. Y tú dices, cool, espectacular. Y bueno, esto no. Aquí entonces fue un clon descaradísimo de todo lo que vimos en el manga. Y es como, bueno, ya esto lo he visto un millón de veces. La animación no me transmite nada, ni siquiera la música de Saint Seiya, que tenía un poder importantísimo, transmite nada, así que bueno. Quedó un poco, por lo menos para mí, para el olvido. Yo no le tengo mayor aprecio a estas obras. Las vi, las consumí. Me morí la rechera porque yo incluso tenía la esperanza de que hubiese un ending, porque al final ni siquiera ending tenía la serie. Hicieron un opening con Marina del Rai, que es un grupo japonés, muy punchy punchy, muy al estilo de Pegasus Fantasy, que estaba chévere. Pero no había ending. Y es como, marico, ¿pero por qué me quitas toda la serie? ¿Por qué quieres hacerla tan barata? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y fue terrible. Y bueno, nada, Shonen Inis. Entonces, allí, lamentablemente, año 2008, Toei dijo, bueno, ya cumplimos. Ahí están sus ovas. Ahí está su sensei animado. Los queremos a todos. Besitos. Y bueno, yo no estaba contento. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y bueno, y con esto, y con esta imagen de Thanatos volviendo mierda a Iki. cerramos el epi del día de hoy. El siguiente epi, puedo hacer mil epis de Saint Seiya. Estaremos lo que me digan en los comentarios si les parece bien o no. Quiero hablar de Next Dimension, que Next Dimension, bueno, fue luego de que esto estaba pasando en el medio. Kurumada anunció un manga que va a ser la continuación directa oficial de Hades por su descontento con lo que pasó con Tenkaigen, con la película que les mostré hace rato en el año 2004. Y bueno, si les parece bien, déjenmelo en los comentarios. Yo hago el siguiente episodio de eso. Ahí voy a lanzar mucho hate porque odio profundamente a Next Dimension. Es una patada en las bolas al fandom de Saint Seiya. Pero bueno, está chévere, pero igual como repaso y como cultura general. Bueno, soy Inés, hasta acá el epi de hoy. Les recuerdo como siempre, bueno, pueden seguirnos en nuestro Instagram, @shonen.games. En Spotify nos consiguen como Shonen Games. Estamos en la página web shonengames.net. Shonen Games Podcast en YouTube y shonen.games en Patreon. Muchas gracias como siempre por seguirnos, por vernos y por, bueno, compartir nuestro material, nuestro contenido, y por favor denle like. denle like y comenten ahí con amor, con odio, puten con cariño, sin cariño, pero métanle amor al canal, métanle amor, que yo quiero que esto crezca otra vez como antaño, de caso, en caso de ser posible. Así que bueno, Shonenis, gracias por todo, gracias por acompañarme y será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Bye bye.